Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El PSOE acaba de confirmar que va a sancionar a su diputado, a Don Elorza, por romper la disciplina de voto en la elección de Enrique Arnaldo, el candidato del PP para el Tribunal Constitucional. Elorza lo anunció a través de Twitter y no se descarta que cuando se conozca el resultado de la votación, sobre las 5 de la tarde, salgan a la luz más casos. En el Congreso de los Diputados sigue Ricardo Rodríguez. Ricardo.
Sí, en la dirección del Grupo Socialista estudiarán en los próximos días la indisciplina de Don Elorza, hecha pública por él mismo, como decías, y actuarán en consecuencia. En otras palabras, sancionarán a su diputado. Falta por saber si van a considerar su contestación como una falta leve, grave o muy grave. Existe, desde luego, hondo malestar en la cúpula parlamentaria del PSOE con el vasco por instigar a la bancada a la rebelión. La multa, en cualquier caso, rondará entre 300 y 500 euros. A pesar de haberlo negado por activa y por pasiva, desde la dirección socialista han acabado reconociendo que el justificante solicitado a sus diputados refleja el sentido del voto. Por lo tanto, a esta hora ya saben si Elorza es o no un caso aislado.
Y la actualidad de este jueves viene marcada por dos noticias económicas que pueden complicar nuestro futuro a corto y a medio plazo. Por un lado, la huelga que anuncian los transportistas y por otro, la ampliación del periodo para calcular lo que nos quedará de pensión cuando llegue el momento de jubilarnos. Comenzamos por esto último, y es que se ha confirmado que para recibir los fondos europeos el gobierno cedió a las exigencias de Bruselas y aceptó que como muy tarde, a finales del año que viene, tiene que estar en vigor la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones. Pasaría de los 25 años actuales a los 35. Una medida que llega en plenas negociaciones del Gobierno con los agentes sociales y que, de llevarse a la práctica tal y como está sobre el papel, pues supondría un recorte de lo que cobrarán los futuros pensionistas. Sin embargo, el ministro de Seguridad Social ha negado hoy que se vaya a producir ese ajuste.
No, rotundamente no. Este sistema no está pensado para reducir las pensiones en ningún caso. Está pensado para hacer el sistema más equitativo, va a mejorar la situación de personas que tienen esta situación que estoy diciendo, que sus últimos años no son los mejores.
Pues es lo que decía el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Y como te decía, la amenaza más inmediata es el anuncio de los transportistas de una huelga del 19 al 22 de diciembre, 3 días antes de la Navidad, una convocatoria que llega tras reunirse ayer con el Gobierno y no obtener respuesta a ninguna de sus reivindicaciones. Precio del gasóleo, euroviñeta, mejores condiciones laborales. De llevarse finalmente a cabo, la huelga comprometería las compras navideñas, sobre todo las de los productos frescos. Así lo ha conocido en Mediodía COPE Fernando Gómez, de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la región de Murcia.
Muy, muy complicado. A nosotros, desde luego, nos podría hacer un daño grande, no solamente para las entregas en España, pero también para las entregas fuera. Nosotros exportamos cerca del 70% de la producción y tiene implicaciones no solamente para las salidas de productos, sino también para el retorno de los camiones, que deben volver, y si no se puede circular en esos días, veríamos muy comprometida la Navidad para las entregas que tenemos que ir haciendo prácticamente día a día.
Y acabamos de conocer que los viajes del Inserso se reactivarán a partir del próximo 14 de diciembre. Los más de 3,5 millones de mayores que han solicitado participar en este programa recibirán pronto una carta en la que podrán ver las fechas y los destinos disponibles. Y cuando buscamos coche nuevo nos interesa, obviamente, pues el motor, las plazas, el color y en una inmensa mayoría también es primordial la radio.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
La radio que te acompaña cada mañana cuando vas camino del trabajo o también a esta hora cuando vuelves para comer y que continúa siendo la fuente preferida de entretenimiento en el coche en todo el mundo. El 90% de los compradores cree que debería incluirse de serie en todos los vehículos. Según un nuevo estudio internacional publicado por Edison Research, la disponibilidad de la radio tiene un gran impacto sobre la decisión de compra, tanto que el 82% de los potenciales compradores declaran que es menos probable que compren o alquilen un coche no equipado con un sintonizador. Y en unos minutos nos vamos a ir también hasta Mataró. Allí están instalando placas solares en un polideportivo para abaratar, para intentarlo por lo menos, la factura eléctrica a 175 familias vulnerables.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Grecia, España, primera final de la semana.
De las dos que tenemos, la primera es hoy en Atenas contra Grecia, 9-4. Estamos obligados a ganar. El domingo vamos a jugar contra Suecia, pero antes, ojo que hay un Georgia-Suecia a las 6 de la tarde. Si Suecia gana y nosotros no ganamos en Grecia, ya no podremos ser primeros. Vamos con la selección española. De momento el que manda ánimos es el seleccionador Luis Enrique.
Hay que ser optimista y pensar en que todo va a salir muy bien, porque además los pensamientos generan una energía, esa energía positiva genera acciones, genera maneras de afrontar la vida, y yo soy muy happy, muy optimista, y pienso que vamos a ganar los dos partidos, y pienso que mañana va a ser un partido espectacular, y pienso que vamos a superar las dificultades, y ya habrá tiempo para pensar en cosas feas y malas y cosas que no deseamos.
Vamos a Atenas con las noticias de España, de la España de Luis Enrique. Las cuenta Miguel Ángel Díaz.
Llega el primer match ball ante un equipo, Grecia, con el que España nunca ha perdido en su historia en este país. 3 victorias y 1 empate. Luis Enrique ha descartado esta mañana Diego Llorente, que no se va a vestir, junto con Mikel Merino, que arrastra una leve torsión en la rodilla derecha. En el 11 hay varias incógnitas por despejar. Parece segura la presencia de Morata, que podría jugar junto con Sarabia y Fornals en el tridente ofensivo, y veremos a ver si Soler o Gavi completan ese centro del campo. Va a haber 40.000 espectadores en el Estadio Olímpico de Atenas. Va a pitar el partido el polaco Marciniak. Busquets, Alba están apercibidos, al igual que Íñigo Martínez. Si vieran una amarilla, no podrían jugar el domingo ante Suecia.
¿Y qué noticias tenemos de nuestro rival de Grecia, Santi Duque?
Los de Van Shipkorro llegan al partido con bajas muy significativas. La más importante, la de su capitán y mejor jugador, Anastasios Bakasetas, que está sancionado, al igual que el central Chatzidiakos. Por lesión se lo pierde otro de los defensas titulares, Mauro Panos, lo que obligará a Van Schip a reconvertir el centro de la defensa al lateral del Liverpool, Simikas. El seleccionador heleno dejó bien claro ayer que tiene un plan para frenar a España y que consistirá en presionar arriba e impedir la salida de balón del equipo de Luis Enrique.
Especialista en los Grecia-España, Fernando Evangelio.
Antes del empate en Granada, Grecia intentaba dominar los partidos y hacer un juego combinativo, pero desde ese partido ha vuelto a sus orígenes. Equipo defensivo que reacciona al rival, que busca el contragolpe con un jugador rápido como un Masouras y que además ha cambiado el esquema. Ahora juega con 3 centrales. Sin Bakasetas, le falta además de su capitán su máximo goleador en esta fase de clasificación, y a España, cuyo plan está muy definido, le faltan extremos, jugadores desequilibrantes imprescindibles contra rivales que se cierran. Morata, que ya marcó en Granada en marzo, será necesario de nuevo.
Este partido es a las 9:15, desde las 8:15 en el tiempo de juego, pero atención a este otro, Georgia-Suecia, Ale Salguero pendientes de Suecia.
A las 6 en el Jarabeta Arena de Batumi va a visitar Suecia a Georgia, donde España sufrió muchísimo para ganar por 1-2. Van a buscar 3 puntos vitales que le hagan llegar al duelo del domingo en Sevilla contra la Roja como líder de grupo o clasificados si España no consigue ganar a Grecia. Vuelve Ibrahimovic a la convocatoria, empezará en el banquillo, por lo que Isak y Fosberg serán las referencias ofensivas de un equipo que ha anunciado que va a salir a por todo.
Este partido lo contamos en cope.es desde las 6 de la tarde. Nosotros tenemos problemas, pero ¿quién tiene también problemas para clasificarse en esta fase para el Mundial, Carlos Ganga?
Por ejemplo, la Portugal de Cristiano Ronaldo, que es segunda de grupo y hoy a las 9:45 visita la República de Irlanda. Serbia lidera este grupo con 1 punto y un partido más que Portugal. Y la otra grande en apuros es la Croacia de Luka Modric, la actual subcampeona del mundo. También es segunda a 2 puntos de Rusia. Hoy a las 6 de la tarde Rusia-Chipre y a las 9:15 Malta-Croacia. Recuerdo que ya tienen billete para Qatar, Alemania y Dinamarca.
Y ahora noticias de la Liga Española. Empezamos con el Barcelona, que tienes muchas. Por ejemplo, Víctor Navarro, ¿sabemos los planes para el mercado de invierno del Barcelona?
Sí, sí, el FC Barcelona pretende hacer 3 operaciones en el próximo mercado, que se abre en 1.5 meses. Antes tendrán que seguir rebajando masa salarial y dar salida a algún jugador. Las incorporaciones llegarán en calidad de cedidos, más opción de compra, y de los nombres que hay encima de los despachos del Camp Nou y que ha podido saber la cadena COPE, destaca uno y de mucho peso, Sterling. El atacante del Manchester City está en la lista de Joan Laporta. También aparece en ella Dani Olmo, un viejo anhelo del club al que ven difícil fichar por las pretensiones del Leipzig. Se descarta que Trincao acabe ante su cesión y, cuidado, prioridad renovar a Ousmane Dembélé, al que ven internamente mejor que al propio Kylian Mbappé.
Posibles llegadas, pero también posibles salidas. ¿Quién se quiere marchar del Barcelona, Albert Díez?
Ramón Planes, el secretario técnico, le ha pedido al club desvincularse. Tiene contrato Corrochano hasta final de temporada, pero Planes tiene también en mente otros proyectos y sobre todo quiere avanzar su salida. También Planes desea que Xavi Hernández tenga la suficiente libertad para trabajar con su equipo, con su gente, y ambas partes, es decir, club y Ramón Planes, siguen conversando para encontrar la fórmula, pero sobre todo el momento.
Ayer, Silvia Ortiz, hablábamos de la posibilidad de que volviera Dani Alves después de unas horas. ¿Qué podemos contar?
Que el Barça le descarta por dos motivos. Por una cuestión de edad, a sus 38 años no encaja en la regeneración de la plantilla que se pretende, y también pesa una cuestión de fair play financiero. Alves aceptaría jugar por poco dinero, pero la Liga no se cree que el brasileño tenga un salario bajo y le aplicaría una media de lo que ha ganado en los últimos 6 años. Por lo tanto, un dineral. Laporta y su núcleo duro querían fichar a Dani y no descartan ofrecerle algún puesto en el club, pero su regreso como jugador no es posible en este momento.
Mientras tanto, Víctor Navarro, Xavi Hernández va recuperando futbolistas.
El Barça recibirá al Español el 20 de noviembre con prácticamente todos los efectivos. Ayer volvió al trabajo de campo Gerard Piqué y hoy le han acompañado Pedri y Sergi Roberto. Llegarán al derbi junto a Nico Neto y Eric García. No estarán el Kun, Bradway, Dembélé y Ansu. Mañana entrenamiento a las 10, una hora antes de madrugada.
En el Real Madrid, Melchor Ruiz, el conjunto blanco ya sabe el difícil calendario que va a tener en el mes de diciembre.
Sí, ya con fecha, con el partido aplazado contra el Atleti, el Real Madrid le espera una vuelta de parón muy exigente hasta final del año prácticamente, tanto en Liga como en Champions, con partidos casi cada 3 días en noviembre, 3 encuentros, visita a Granada y al Tiraspol a Sheriff en Champions, y cierra el mes recibiendo al Sevilla, jugándose algo muy importante en la Liga. 6 partidos en el mes de diciembre, 4 en casa, casi cada 3 días, recibe en casa al Atlético de Bilbao, al Inter en Champions, el Clásico se disputará también el Bernabéu como el partido del Cádiz, y visitas nada más y nada menos que a San Mamés y a San Sebastián.
Estamos a pocos días de conocer el nombre del Balón de Oro. Aquí va la predicción de Carlo Ancelotti.
Tiene que luchar con otros que lo están haciendo muy bien, Lewandowski, pero Benzema sigue marcando, sigue jugando bien, sigue mostrando liderazgo. Estamos muy contentos con él.
Y en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, buenas noticias para Llorente y Lemar.
Sí, buena noticia, Corro, porque los dos han vuelto a pisar campo. Ya les hemos podido ver esta mañana corretear, tocar balón, hacer golpeos, y eso quiere decir que su vuelta está más cerca. De hecho, si no hay contratiempos, ambos estarán en la convocatoria ante Osasuna. Más complicado lo tendrá Trippier, el inglés, hasta diciembre no podrá volver por ese esguince de grado 3 en el hombro.
Y ahora, Berti con Gema Santos.
Como cada día, ellos sí que nos vuelven happy, happy, querido Corro. Más que nada porque abrimos Berti.es y nos encontramos nuestro seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros. Y además te lo ponen muy fácil porque tú puedes fraccionar los pagos como tú quieras, incluso mes a mes. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
En un momento, más noticias de la Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Mamá, voy a recoger mi habitación.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 25% de regalo que te llevas en todos los turrones y dulces de Navidad, bombones, panetones, vinos y más productos.
Además, hay 650.000 euros en premios.
Y sortean 30 cruceros con Costa Cruceros.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Un paso por la casa del líder, por la Real Sociedad, Mauri Deque, para preguntar cómo está Oyarzábal.
Pues mira, Corro, Oyarzábal ha hecho hoy trabajo individualizado, superado su leve proceso febril de ayer. La rotura muscular del pasado 15 de octubre ya le ha hecho perderse 7 partidos con la Real, más los 2 con la selección. Se espera su reaparición después del parón frente al Valencia el día 21 en Anoeta. De todos modos, la Real no se ha resentido por la ausencia del gran capitán, ya que sigue en todo lo alto de la tabla.
Dos nombres propios en Sevilla, Ocampos y Fekir. Empezamos por el sevillista. Oliva, ¿lo ha pasado realmente mal Ocampos?
Sí, ha reconocido el jugador argentino que lo pasó muy mal con la lesión de la pasada temporada en el partido ante el Getafe, la entrada de Gené, y posteriormente también con circunstancias familiares que rodearon una situación muy complicada que le hizo sin duda bajar su rendimiento en el campo. Ahora es protagonista, fue uno de los mejores jugadores en el derbi, y esto ha dicho sobre lo mal que lo pasó hace unos meses.
Y a mí me llaman y me dicen que había fallecido mi abuela, y yo estaba ahí por entrar a la resonancia con el doctor. Y nada, me llama, no sé, mi padre llorando. Entonces son momentos difíciles, en un momento que yo necesitaba estar al 100% concentrado. Y seguir jugando y jugar con ese dolor me siguió motivando y que no piense en esos momentos malos que estaba pasando psicológicamente. Todo esfuerzo tiene una recompensa y la recompensa fue ganar la Copa.
Y en el Betis Ocaña, Fekir ha repasado esta última mala semana.
Muy interesante la comparecencia de Fekir, en la que, por ejemplo, ha reconocido estar muy decepcionado por volver a quedarse fuera de la convocatoria de Francia. Ha reconocido también que el entrenador lo reservó en el Wanda Metropolitano porque tenía cuatro amarillas y quería estar disponible para el derbi, aunque la cosa acabó como acabó, y sobre todo está arrepentido por su expulsión en Europa League en el partido frente al Leverkusen, que le va a impedir jugar los dos próximos partidos. Le riñó el capitán Joaquín, pero ha hecho las paces.
Creo que no ha gustado el gesto, pero como te he dicho, esa cosa puede pasar en el campo y tenemos una buena relación con Joaquín. No hay nada. Sí, claro que me arrepiento, pero como te he dicho, es cosa que no se controla en el campo y he reaccionado mal y tengo que aprender de eso.
Atención a esta noticia en Cádiz, Rubén López. ¿A quién le ha tirado de las orejas el presidente Manolo Vizcaíno?
Le ha tirado de las orejas fuerte a Militun Osmagic, al delantero montenegrino que llegó este verano al Cádiz, 21 años, y que las cosas como son, ha rendido más fuera del campo que en el campo. De hecho, protagonizó hace unas semanas un incidente en las puertas de un bar de Cádiz en el que incluso se personó a la policía y produjo un suceso en el que incluso se llevó un botellazo. El caso es que Manuel Vizcaíno, sin pelos en la lengua, le da un tirón de orejas y reconoce eso, que rinde más fuera y que espera que ahora lo haga dentro.
Osmagic está pendiente de entrar o no en la familia y vamos a ver si somos capaces, entre todos, de que esa versión que sabemos que tiene Osmagic de jugador que puede romper en crack, pues la demuestre en el campo, además de algún que otro bar de copa en distintos lugares donde sí sé que lo demuestra bien.
Dos de renovaciones en el Levante español. Empezamos en Valencia. ¿Cómo está el plan Renove adelantado ayer por COPE Valencia? Hugo Ballester.
Tiene varios frentes abiertos Corrochano el Valencia de cara a la renovación de sus futbolistas. Unos planes que ayer desvelábamos en COPE. Gallá tiene una oferta por 5 temporadas, pendiente de contraoferta por parte de sus agentes. Soler pasó una primera propuesta muy por encima del tope salarial del club y siguen negociando. Daniel Bass rechazó la renovación en verano y no se ha vuelto a comunicar con el Valencia, mientras que la opción de compra por Mamardashvili es de 800.000 euros a ejecutar antes de mayo.
El que amplía contrato con el Villarreal, Juan, igual es Trigueros.
Así es, el Villarreal ha anunciado hoy la renovación de Manu Trigueros, que terminaba contrato esta temporada y que prolonga su vinculación con el submarino 3 temporadas más, hasta 2025. Trigueros, que suma ya 13 temporadas de amarillo, se mostraba así de feliz tras la renovación.
Bueno, muy contento de seguir ligado al club, donde he crecido como futbolista, como persona, donde siento que es mi casa, donde está todo ahora mismo en mi vida y una enorme alegría pues seguir más años en el Villarreal.
El Elche está en puestos de descenso, se había puesto en duda la continuidad de Fran Escribá. Estas declaraciones del presidente Joaquín Buitrago en COPE Elche ratifican al entrenador.
Cuestionar al entrenador no es bueno para el equipo. Consideramos que es el mejor entrenador que podemos disponer ahora mismo. No hemos visto errores de planteamiento de Fran. Está plenamente capacitado para llevarnos a posición media de la tabla. Tiene la plena confianza de la directiva y estamos con él.
Y por COPE Granada, Fran Viñuela, se ha pasado el entrenador del Granada, Robert Moreno. ¿Qué dice?
Sí, señora. El técnico rojiblanco dijo que su objetivo es la salvación cuanto antes y luego pensar en objetivos mayores. Confesó que se equivocó en el tono en algunas ruedas de prensa postpartido, pero que está aquí para hacer feliz al club y sobre todo a la afición. Y ya está pensando Robert Moreno Corro en el siguiente partido. Es ante el Real Madrid y dijo esto sobre ese encuentro.
Pero lo mismo que me ponía a ganarle al Barça. O sea, hubiese sido una de las noches más bonitas como entrenador en el Granada, no la más bonita, que ya dije cuál era, la noche que firmé. Pero hubiese sido, vamos, el éxtasis ganar en el Camp Nou para mí. Igual que ganarle al Madrid en los Cármenes. Más que nada porque entiendo lo que supone para la afición ganarle a los teóricos equipos grandes.
Y en la Liga de Campeones femenina, Andrea Peláez, nueva victoria del Barcelona.
4-0 le metió el Barça anoche al Hoffenheim alemán, tercera victoria cómoda del campeón actual en la Champions, 9 puntos y líder del grupo C. Los goles, uno de Jenny Hermoso, doblete de Alexia Putellas y el cuarto de Marta Torrejón. El Barça controló el partido en todo momento, fue muy superior al conjunto alemán que debutaba este año en Europa y suma ya 10 triunfos consecutivos de Champions en casa.
En un momento el tenis.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Tenis, Ángel García, noticias de Muguruza y de Badosa en el torneo de maestras.
Se le escapó un partido durísimo a Garbiñe Muguruza esta madrugada, acabó perdiendo en el tercer set ante Carolina Priskova, la otra tenista veterana en esto de jugar la Copa de Maestros, y hoy turno para Paula Badosa, nada menos que ante la gran favorita, ante la bielorrusa Arina Sabalenka. Veremos a ver, porque Badosa ha sido de las tenistas que más en forma ha terminado la temporada, y sin embargo Sabalenka acaba de pasar el COVID y además lo ha pasado muy mal. Torneo... Opciones todavía para Muguruza, Badosa debuta hoy.
Torneo de jóvenes promesas, Carlos Alcaraz ya está en semifinales, Daniel Asenjo.
Y está jugando ahora el tercer partido de la fase de grupos ante el argentino Cerundolo. Alcaraz ha ganado los dos primeros sets, ha perdido el tercero y en el cuarto va 2-1 abajo. Da igual el resultado, recordemos, porque el murciano ya está clasificado para las semifinales del torneo de maestros sub-21 como primero de grupo.
Noticias de Fórmula 1 y de motos. El Gran Premio de Brasil de coches de este fin de semana nace con problemas, Carlos Miquel.
Graves problemas de logística para la Fórmula 1, que tiene mucho de su material en dos aviones parado en el aeropuerto de Miami, y eso va a hacer que pueda incluso retrasarse todo el programa para tener los coches en pista el viernes a la tarde. Hoy deberían estar los coches siendo analizados, no va a poder ser, se va a retrasar todo, y ojo que la Fórmula 1, después de esta carrera de Brasil, de venir de México, se va a enfrentar a un problema todavía más fuerte, porque saltarán de Brasil a Dubái.
Y en motos, Borja González, Valencia echa el telón a la temporada.
Valencia cierra este Mundial 2021 y lo va a hacer con las gradas llenas de aficionados, para despedir la temporada y también para despedir a Valentino Rossi en la que va a ser su última carrera como piloto en el Mundial de Motociclismo, en un domingo en el que se va a cerrar el último título que queda, el de Moto2. Dos pilotos se lo juegan, Raúl Fernández y Remy Garner, el piloto español con pocas posibilidades de lograr el título después de terminar segundo en la última carrera. Está a 23 puntos del australiano, tendría que ganar la carrera del domingo y que Remy Garner terminase más allá del puesto 13. Recordemos que en Moto3 ya es campeón del mundo Pedro Acosta, en MotoGP Fabio Quartararo.
Noticias del baloncesto. Primer partido de la Euroliga para equipos españoles es un duelo entre el Barça y el Baskonia, Albert Díez.
A las 9 de la noche en el Palau Blaugrana es un partido importante, corro, para los dos equipos, para el Barcelona porque encadena dos derrotas seguidas en Europa, balance 6-2, victorias, derrotas para los azulgrana, se lo pierde Higgins por lumbalgia y también Abrines lesionado. Y partido importante para un Baskonia en horas bajas, solo 3 victorias en Europa, ausencias de Rayeste y Alec Peters.
Cristian Hernández, equipos españoles que disputan competiciones internacionales que no son la Euroliga.
Triunfo en la Eurocup del Valencia Basket, que venció al Virtus Bolonia por 96-97, victoria de Gran Canaria 78-49 ante el Burg Basket, Juventus 76-67 contra Telecom y el Moraván Andorra, que no falló en su cita contra el Partizan, ganando 61-60. En cuanto a la Champions, el Lenovo Tenerife se llevó la victoria ante Prometei por 80-78.
Y hoy Pilar Casado empieza la era Miguel Méndez con la selección femenina.
La selección femenina comienza hoy a las 6 de la tarde en Sexar, la clasificación para el Euro Femenino 2023 de Israel y Eslovenia. Lo que es lo mismo, hoy arranca la era Miguel Méndez al frente del equipo nacional ante Hungría en su casa. Silvia Domínguez tomará el relevo de Laia Palau para asumir la capitanía de una selección en la que debutará Irati Etxarri a sus 23 años. Entre las 12 de Méndez para esta ventana, que además de Hungría hoy nos medirá a Rumanía el domingo en Almería, están Alba Torrens, Laura Gil o Keral Casas. Se clasifica el primero de cada grupo y los cuatro mejores segundos.
Vamos al Parra Center porque la noche ha estado plagada de partidos. Destacan los Golden State. Buenas tardes, Parra.
Buenas tardes, Corro. Se jugaron 13 encuentros y, como dices, los de Curry continúan imparables. Anoche se impusieron a Minnesota y llevan 10 triunfos en 11 partidos, lo que convierte a los Warriors en el mejor equipo de lo que va de temporada. Además, victoria de los Nets de Kevin Durant en Orlando y de los Bucks de Antetokounmpo en Nueva York. Y derrotas de los Cavaliers de Ricky Rubio, que volvió a ser el máximo anotador de su equipo con 20 puntos ante Washington, y de los Mavericks de Luka Doncic en Chicago. En el duelo de la noche, los Lakers vencieron a los Heat en la prórroga con triple doble de Russell Westbrook.
Y nos quedan noticias del balonmano. Luis Malvar, de Rosca. Recuperamos los resultados de la última jornada, de la jornada 10 de la Sobal.
Pues se disputó, como dices, la décima jornada de la Liga Sobal, con victorias del Bidasoa ante Cuenca, Granoller en la cancha de Nava, Logroño frente a Torrelavega, Ademar en León, y también ganó Benidorm ante Antequera, Puente Genil en Cangas y el Barcelona frente al Anaitasuna. Todo esto con una clasificación líder, el Barcelona seguido del Bidasoa y Granoller, en puesto de promoción el Torrelavega y en puesto de descenso Sinfín y Antequera una semana más.
Recordamos las citas con el fútbol internacional, 6 de la tarde a través de cope.es, decisivo para nosotros Georgia-Suecia, y a las 9 menos cuarto, desde las 8 y cuarto en el tiempo de juego, en la antena convencional, el partido Grecia-España. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar. Enseguida contamos lo más cercano en su cope más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora Pedro Martín y su reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos en la búsqueda esta semana, que terminamos el domingo con un Suecia-España, un España-Suecia en Sevilla.
¡Ay, los suecos!
¡Un sueco!
Sí, sí, un futbolista sueco, retirado ya, que hizo casi toda su carrera profesional fuera de Suecia, que dentro de esa carrera fuera de Suecia jugó en dos equipos que fueron campeones de Europa, que jugó 8 partidos en 2 mundiales diferentes, 4 y 4 en mundiales que se disputaron ya en este siglo, o sea que es un jugador retirado recientemente. Y las pistas de hoy es que también militó en 2 equipos españoles.
Esa es uno, la pista, yo creo que esa es la pista.
Sí, sí, uno cuando era casi imberbe.
Sí.
Y en el segundo cuando ya era un hombre barbado.
Con mucha barba, ¿no?
Llegó, bueno, con mucha, luego
sí,
se la dejó más.
Sí,
luego
sí,
se la dejó
sí,
más.
Sí, pero sí, tenía sí. Barba, sí.
Sí, sí, tenía barba.
Bueno, pues este es el futbolista sueco que no es de los grandes suecos. Efectivamente, no es uno de los que dice lo tenía.
Pero no está mal, ¿eh? Pero no está mal, ¿eh?
Sí, está bien, pero que sí. No es, o sea, no es una superestrella.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Bueno, está venida a ti a la cabeza que tienes esa pedrada, pues hombre, pues lo tenemos aquí, hombre, que tengas su momento de gloria en el reto Pedrito.
Exactamente.
Bueno, Pedro, pues nada, que mañana resolvemos el reto. Este sueco, sí. Este futbolista sueco que estamos buscando. Hoy no sé qué decirte porque tenemos doble sesión. Como en el cine, a las 6 de la tarde, en cope.es, tenemos el Georgia-Suecia. Si te
sí,
apetece...
Eso me la salto.
Ese te vas a saltar, ¿no?
Sí, mira, pero el segundo no me lo pierdo.
A las 8 y cuarto con Marciniak, el árbitro polaco, ¿eh? El que va a dirigir el partido entre sí. Grecia y España. Ese partido es muy importante. Bueno, pues te espero por aquí, ¿vale?
Sí, hasta luego.
Muy bien, Pedro. Pues nada.
Adiós.
A las 6 de la tarde, el Georgia-Suecia, en cope.es, y luego a las 8 y cuarto, en la antena convencional, ya contamos ese partido entre Grecia y España. Ese partido podemos llegar sin opciones, digo después de este partido, del Grecia-España, podemos llegar sin opciones al partido contra Suecia. Pero veremos. Bueno, vamos a preguntar a la gente lo que piensa, el termómetro de la afición. ¿Cómo cree que vamos a salir esta noche en @deportescope, Daniel Asenjo?
Sí, preguntamos si vamos a ganar esta noche en Grecia, en Atenas. Estamos por encima de los 1.300 votos y de momento el 68% es optimista, dice que sí, que España gana esta noche en Grecia, el 32% dice que no.
Hay que ser happy, como dice Luis Enrique, ya vendrán los problemas, que siempre nos ponemos en lo peor, la venda antes de la herida, esas cosas que nos pasan a los periodistas deportivos y a los españoles. Bueno, enseguida estamos en Atenas, en el 106.3. Porque el programa es como para no perdérselo, el programa es espectacular, hemos citado a un montón de gente que sabe mucho de lo que habla. Va a estar Miguel Ángel Díaz, por supuesto, en Atenas, con la última hora de la selección. Está Manolo Lama, que nos va a contar cómo ve al equipo español. Y hacemos unas llamadas de prevención, como siempre, para saber lo de las hordas internacionales, cómo funciona, con Fernando Evangelio y con Maldini, que son los que nos van a poner en orden a la selección griega. Y también a ver si Georgia le puede meter mano a Suecia. Y tenemos que hacer una llamada, que esta llamada la hacemos solo cuando queremos saber cómo está la gente realmente antes de un partido importante. Es una llamada a Sevilla para preguntarle al gran Poli Rincón si lo ve o no lo ve. A ver cómo tiene el ánimo. Ya saben que es muy de la roja y que casi siempre lo ve. Pero a veces, oye, tiene sus cosillas. A ver cómo ve este Grecia-España que vamos a contar hoy en el tiempo de juego a partir de las 8:30. Venga, todos al 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Hay bares y bares. Todos tenemos unos que nos gustan más que otros. Nuestros preferidos, pues, por cómo te tratan, por su calidad, por lo que puedes comer en ellos y beber también, por dónde están, por su diseño, además. Pero, sin embargo, en Almaluez, que es un pequeño pueblo de Soria, donde en invierno apenas viven 30 personas, no tienen dónde elegir. Allí su bar es El Bar. El único que existe. Un teleclub donde antiguamente se iba a ver la tele y que durante años ha sido el lugar de encuentro de todos los vecinos. Allí van a tomar un café, una caña, a echar la partida y a compartir también sus ratos de ocio. Durante 14 años, una familia rumana ha estado a cargo de este teleclub. No pagaban por el alquiler de su vivienda y todos los vecinos lo sentían como parte ya de su familia, pero se tuvieron que marchar a su país. El día que cerraron el teleclub fue un auténtico drama en el pueblo. Así que rápidamente pensaron que tenían que buscar una solución. Publicaron un anuncio en los periódicos de la zona. Decía así: vivienda gratis para la persona que quiera llevar el bar de Almaluez. Y no tardaron en encontrar respuesta. Resulta que todos los veranos una vecina del pueblo acogía a una chica saharaui y esta vecina pensó en ella, en esta joven, como la posible trabajadora del bar. Se lo propuso y la chica aceptó. Ramiro Marco es el alcalde de Almaluez y dice que está encantado con sus nuevos vecinos.
A nosotros la impresión que nos dio fue una buena impresión. Vienen con dos niños, un niño de 5 años, otro niño de 20 meses. Y a un pueblo de estos, que somos 4 gatos y la única familia que tiene niños es la mía, pues a mí me pareció estupendo que venga más gente joven.
Qué bien, ¿verdad? Que haya pueblos con niños, de nuevo, con muchos niños. Cuantos, o sea, más mejor, porque hay pueblos como este, como Almaluez, que está en la comarca de Arcaos de Jalón, que se han visto en los últimos años pues muy afectados por la despoblación. La zona es idílica, el paisaje es precioso, pero la falta de trabajo y de oportunidades ha provocado que mucha gente haya tenido que marcharse de allí. Para los 30 vecinos que quedan en Almaluez, el teleclub, su bar, no es un simple bar, cumple una función social.
Ahora ya sabemos que el bar abre, pues ahora me voy a mi casa y paso por la puerta del bar y veo el coche del Ignacio, que tiene 80 y pico años, que va en cochecito porque así no vale andar el hombre. Ves pasear por la plaza al Fernando, ves a las mujeres que van a echar la partida. Si falla alguien, el resto de la gente sabe que ha fallado y se preocupa por él. Si no tuviéramos ese bar, habría gente que no saldría a la calle los días duros de invierno, no saldría a la calle en toda la semana. Es una labor social y es lo único que hace que los pueblos estos tengan vida, el bar.
Están todos encantados. Han conseguido que su bar siga abierto y con él la amistad y la unión de todos los vecinos del pueblo. Son pocos, pero son una familia. Ramiro, el alcalde, solo pide a las administraciones que no se olviden de ellos.
Yo aquí lo que echo de menos es los servicios básicos garantizados. Yo tengo 2 mellizos de 20 meses y tenemos pediatra unas horas a la semana. Ni siquiera un día entero a la semana. Vienen unas horas por la tarde a la semana. Para pasar una consulta igual te dice, no, esta semana la tiene ocupada, vente a la siguiente. Si nos garantizaran una buena educación y una buena sanidad, ya podríamos quedarnos. Simplemente ya no que venga más gente, sino que nos quedemos los que estamos, pero que no nos quiten esos derechos básicos.
Pues esto que pasa en Almaluez sucede también en otros muchos puntos de España. Los bares dan vida y son el lugar en el que los vecinos se juntan y se sienten además unidos. Todos coinciden en que hay que tener estos locales abiertos porque lo contrario significaría el principio del fin de muchos pueblos.
Llevamos ya meses hablando del disparado precio de la luz y de lo que podemos hacer para intentar revertir esta situación que casi todos los expertos creen que se va a prolongar en el tiempo, por lo menos hasta la próxima primavera. Una de las soluciones pasa por las energías renovables, energías limpias, que requieren una importante inversión inicial, son caras y que presentan además otro problema, la capacidad para almacenarlas. En febrero se aprobó la primera estrategia de almacenamiento energético para España, una estrategia que presenta varios retos. Por un lado, establecer un marco normativo estable, crear también una sinergia entre las diferentes fuentes de energía y, sobre todo, uno de los mayores retos que presenta es abaratar sus costes, porque, como nos ha contado Joaquín Chacón, doctor en química y especialista en esta materia, es más caro almacenar la energía que producirla.
Técnicamente la electricidad se puede almacenar en baterías, no hay ningún problema. El gran hándicap es que hoy por hoy sale muy caro hacerlo así. Entonces, básicamente, no es un problema más tan tecnológico, sino es un problema de coste. Es más barato hoy en día, por ejemplo, quemar gas para generar kilovatios hora que generar por renovables y combinar con almacenamiento para obtener fuentes limpias de kilovatios hora.
¿Y por qué? Pues básicamente por falta de incentivos. No se ha investigado lo suficiente y ahora ya vamos con retraso. Por eso, tal y como nos ha contado este experto, Joaquín, confía que la necesidad del uso de las energías renovables haga que en los próximos años el almacenamiento sea mucho más asequible.
No ha habido mucho mercado para baterías en el pasado. Había poca demanda de baterías, había pocas minas para los metales que se utilizan para fabricar baterías. El mercado pues limitaba mucho la generación de gran fabricación en masa de baterías para reducir costes. Hoy, con los movimientos que hay alrededor de la lucha contra el calentamiento global, pues hace que los proyectos de fabricación de baterías en esta década sean muy importantes y, por lo tanto, seamos capaces de bajar los costes hasta niveles adecuados.
En 2020, el 44% de la producción nacional de energía fue generada por las renovables, alcanzó su máximo histórico. Y esto tiene que ver, lógicamente, con un récord en la generación eólica y fotovoltaica, es decir, viento y sol, un 12% más que en 2019. Tanto es así que la energía eólica se posiciona ya como la segunda que más contribuye a la demanda nacional, solo por detrás de la nuclear. Por ello, España se sitúa junto a China, India y también los Estados Unidos como líder a nivel mundial en producción de energía a través de los molinos. Forman ya, además, parte de nuestro paisaje. Hay cerca de 21.500 molinos en toda España. Dos de ellos, precisamente, se encuentran en la finca de José Luis, en Pozo Hondo, en un pueblo de Albacete.
Llevo con ellos por lo menos 8 o 10 años. Unos ingresos de unos 7 o 8 mil euros anuales, aproximadamente.
Eso sí, el acuerdo al que llegó con la empresa eléctrica no le permite comerciar con ella.
Lo que es la electricidad que genera, yo no ni la comercializo ni nada. Yo llegué a un acuerdo con ellos y yo les cedí unos terrenos donde ellos construyeron un parque eólico, vaya. Tiene 24 molinos, de los cuales dos pues son míos, vamos. Pero lo único que eso, la electricidad yo no la comercializo, vamos.
Y te quiero hablar también del proyecto que ha empezado a poner en marcha el Ayuntamiento de Mataró, que consiste en instalar placas solares en la cubierta de un polideportivo. El principal objetivo es llegar a abaratar la factura de la luz a las familias más vulnerables de la localidad. Lluís Guibert está liderando este proyecto. Él es el director de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Mataró. Lluís, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora mismo estáis en el proceso, ¿verdad? Estáis colocando esas placas solares.
Sí, concretamente ahora hemos iniciado ya el proceso de licitación para la instalación. Es una instalación encima de una cubierta de una pista polideportiva y para una capacidad de generar potencia de 100 kilovatios.
¿Por qué elegisteis este lugar, este polideportivo municipal, Lluís?
Bueno, es un polideportivo de reciente construcción y ya se preveyó en el diseño de la estructura que tuviera la capacidad portante para soportar el peso de las placas y además tiene la orientación y la inclinación óptimas para sacar el máximo rendimiento. A nivel municipal tenemos una estrategia de la generación energética por autoconsumo. El autoconsumo directo del equipamiento, ya estamos trabajando en diferentes equipamientos, pero este tiene la particularidad que queremos exportarlo a repartir la producción energética a diferentes hogares que estén identificados dentro de los servicios sociales del ayuntamiento como posibles beneficiarios de esta instalación. La idea es no almacenar, o sea, como se ha comentado, tenemos un problema de almacenamiento, no tanto de cantidad de horas solar que podemos producir electricidad, sino cómo la podemos consumir en el tiempo que se está produciendo o generando aquella energía. Si nos centramos solo en el consumo de una vivienda, vemos que las curvas de consumo a lo largo del día, el máximo consumo se hace de noche o de madrugada, pero sí que tenemos consumo durante el día. Entonces, lo que tenemos que hacer es que no sobren excedentes y que toda aquella energía que somos capaces de producir se pueda repartir en diferentes contadores o en diferentes hogares o en diferentes equipamientos, de manera que no tengamos excedente en las horas de producción. Esto significa que al final tiene que conllevar un abaratamiento en la factura de la luz, pues que está en del entorno del 30%, de entre el 25 y 30% será del recibo final de la luz.
Un ahorro importante. ¿A cuántas familias puede beneficiar, Lluís?
Bien, nosotros la dimensión que ahora tenemos en función de nuestra instalación y de las limitaciones que la normativa, el marco legal actual, nos limita en zona urbana pues a una distancia máxima de 500 metros a la redonda. Con servicios sociales hemos identificado cerca de 130 hogares que pueden ser susceptibles a este tipo de comunidad, llamamos comunidad energética. Y con la Diputación de Barcelona estamos trabajando el modelo de gobernanza, el modelo de cómo, qué figura jurídica se tiene que formalizar para que realmente las empresas distribuidoras y las empresas comercializadoras sean receptivas de este cambio en cuanto a cada uno de los consumidores y quede reflejado al final en la factura de la luz. Es un tema que tiene una cierta complejidad, pero que estamos en vías de encontrar un modelo, un modo de esta gobernanza o de este reparto de compensaciones eléctricas.
Lluís, ¿y a partir de cuándo esas familias van a notar ya esa rebaja, ese abaratamiento en la factura de la luz?
Bien, el proyecto, ya os he comentado, que está en fase de licitación. En unos 30-35 días tendremos la obra adjudicada. La construcción física pues estará en torno de los 3 meses, o sea que estamos hablando que estaremos en condiciones ya de formalizar esta comunidad pues en 5 o 6 meses.
Pues Lluís Gibert, director de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Mataró, gracias por hablarnos de este proyecto que la verdad nos ha resultado curioso y además una buena iniciativa, ¿no?, para ayudar a tantas familias que lo están pasando más mal con la actual subida de la factura eléctrica. Y me imagino que no sé si este es un primer paso para poder llevarlo a cabo, pues más adelante también en otras zonas de la localidad. Lluís, ha sido muy amable.
Sí, sí, muy bien. Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Consumir en exceso alimentos con aceite de palma acelera la metástasis del cáncer. Esta es la conclusión a la que han llegado los científicos del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona. Dicen que abusar del aceite de palma hace que las células tumorales sean más agresivas y que, por tanto, su capacidad de reproducción sea mayor. El artículo ha sido publicado en la prestigiosa revista científica Nature. Mientras, el ácido oleico, que está presente en el aceite de oliva, también en los frutos secos, en la grasa, por ejemplo, del cerdo, pues tiene una cualidad casi protectora para la salud, el ácido palmítico, nombre técnico del aceite de palma, rico en grasas saturadas, aceleraría la expansión de un tumor. Además, este estudio ha constatado que las células cancerígenas tienen una especie de memoria cuando entran en contacto con el aceite de palma. ¿Qué significa realmente esto? Esto es bastante sorprendente y bastante llamativo. Pues que aunque cambies tu dieta y reduzcas el consumo en aceite de palma, después de detectarse el tumor, ya no sirve de mucho. Esas células cancerígenas recuerdan todo aceite de palma que ingeriste en el pasado. La comida rápida, como por ejemplo la pizza que podemos comprar congelada en un súper, o las patatas fritas que vienen en bolsa, así como las margarinas, la bollería también industrial, o los helados, son alimentos ricos en aceite de palma. ¿Tendríamos que eliminarlos radicalmente de nuestra dieta? Pues no. No, esto no es así. Radicalmente no, pero su consumo debería ser muy medido y desde luego controlado. La buena noticia está en que gracias a este descubrimiento se conoce con más detalle el proceso de la metástasis. Parece que estamos más cerca de encontrar el proceso terapéutico que revierta la expansión del tumor. Esperanzador, sin duda, sobre todo si tenemos en cuenta que en la actualidad el 90% de los fallecimientos por cáncer son debidos precisamente a esa metástasis. Pues de todo ello y del aceite de palma vamos a hablar con nuestro médico de cabecera, que es el doctor Esteban Pérez Almeida. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, no sé si hemos explicado bien lo que es el aceite de palma y dónde lo podemos encontrar.
Lo has explicado de maravilla, pero bueno, lo cierto es que el aceite de palma lo tenemos y lo tenemos todos los días, es decir, el 6% del total de las calorías que ingerimos pues viene en forma de aceite de palma. El aceite de palma lo tenemos pues en dos grandes vertientes de alimentos, lo has explicado muy bien. Los alimentos naturales, sobre todo las carnes rojas con grasa, y los lácteos también con grasa. Y después, el gran problema, bajo mi punto de vista, los alimentos procesados. ¿Por qué se usa tanto en los alimentos procesados? Pues mira, porque la industria nos tonta y entonces ve que el aceite de palma tiene una temperatura de fusión que está en torno a los 63 grados y le da esa textura cremosa que tanto gusta, ¿no? Y entonces pues está en la bollería, está en todas las cremas, en multitud de productos. Y por otro lado, la industria sabe que el aceite de palma es muy antioxidante, por lo tanto resiste bastante bien a ese enrasamiento, es decir, cuando está rancio el alimento, ¿no? Entonces, pues bueno, lo tenemos en muchísimos productos, la gominola, en el chocolate.
En todo lo que está bueno, doctor.
Claro, mi niña, es que efectivamente, todo lo que es cremoso, todo lo que hace añan, decías antes las papas. Es que cuando tú te coges una papa chilla y se un crujo y demás, bueno, pues yo creo que es hasta adictivo, fíjate. Entonces, lo importante con todo esto, al igual que primero agradecer la investigación a estos científicos catalanes, que en el año 2017 ya nos sorprendieron con un primer adelanto donde nos hablaba de las metástasis y ahora nos dicen el porqué, ¿no? Esa capacidad de memoria y abren una puerta a la vía terapéutica. Primero agradecer esto, pero después agradecerles algo que yo creo que puede ser más significante. En su día, cuando vimos que el azúcar pues te destroza, te machaca, te inflama, te envejece y lo empezamos a decir y empezamos a hablar de la diabetes y el problema que tienen nuestros hijos con la diabetes, esto ha ido calando en la sociedad. Si ahora hacemos esto también con este tipo de grasas, ¿no? Con el ácido palmítico, y vamos hablando de ello, nos vamos a ir concienciando. Yo no quiero que se deje de comer carnes rojas, ni mucho menos, pero lo que quiero es que se consuma con moderación. Si 500 gramos, medio kilo, por ejemplo, de carne roja a la semana, que tampoco
claro,
está
doctor,
mal.
Claro, ¿no? Le iba a preguntar por esto porque me ha llamado la atención, ¿no? Siempre que hablamos de aceite de palma pensamos directamente en las galletas, sobre todo las que las mamás, ¿no? Que siempre hemos ido mirando los ingredientes, que, bueno, que no tengan, con la lupa casi mirando, que no tengan aceite de palma. Pero de pronto le escucho que la carne roja tiene aceite de palma y también los lácteos, pero son alimentos, bueno, la carne roja si es verdad una vez a la semana es lo aconsejable, pero los lácteos, sin embargo, se recomiendan tomarlos cada día.
Hombre, tanto porque son necesarios, sobre todo para prevenir la osteoporosis, el litro de leche. Lo que pasa que intenta tomarla semidesnatada o desnatada, porque el ácido este, el palmítico, lo que lo tiene es en la grasasa, lo tienes en los cortes grasos de la carne roja y los tienes también en los productos lácteos de verdad. Pues, por ejemplo, la mantequilla tiene mucho, por ejemplo, la nata tiene mucho, la leche entera tiene algo. Bueno, pues ahí es en donde tenemos que ir controlando, ¿no?
Doctor, el estudio que han hecho estos investigadores y científicos de Barcelona remarca las distintas consecuencias para la salud del ácido pálmico y del ácido oleico. El pálmico es bastante dañino, es este aceite de palma del que estamos hablando, mientras que el oleico, el del aceite de oliva, puede ser hasta protector. ¿Esto es una nueva victoria de la dieta mediterránea?
Bueno, nuestra dieta mediterránea es la que hace que vivamos pues como estamos, que somos la envidia, ¿no? Es decir, de que estemos tan bien y que realmente pues envejezcamos como envejecemos muy bien, sobre todo ustedes, las mujeres. Bueno, pues la dieta mediterránea es básica. En la dieta mediterránea ya sabemos que el aceite de oliva es fundamental. Pues mira, puede sustituir el aceite de oliva en el desayuno, la mantequilla perfectamente, y es muchísimo más sano. En nuestra dieta mediterránea sabemos que la fruta ahí está, sabemos que las legumbres ahí están. Entonces, pues bueno, tenemos que tender a lo nuestro, ¿no? Y tenemos que huir de todos los productos estos procesados, los precocinados. Yo sé que es muy complicado, porque lo fácil es meter la pizza en la nevera y después calentarla, meterla al horno y dárselo a los churumbeles, pero a mí que también la cocina me gusta algo, pues cocinas el fin de semana, congelas y tan ricamente, y estás comiendo más sano.
Y estoy viendo, doctor, que el aceite de palma tiene también, al margen de los alimentos, tiene también otros usos para jabones, para champús, para cremas, para detergentes. O sea, está realmente muy presente en nuestro día a día.
Mira, cuando estamos hablando del aceite de palma, estamos hablando de que se producen más de 50 millones de toneladas de aceite de palma al año. Es decir, tocaríamos a unos 7 kilos por ciudadano, por cristiano. Bueno, pues está en todo, entonces, en la dermocosmética está, en el gel está, en los jabones, como dices, está. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque es muy lucrativo. Países como Indonesia, en donde se produce muchísimo, pues ve que crece rápido y da una gran rentabilidad. Nos tenemos que concienciar, tenemos que mirar un poquito más las etiquetas, que no contengan ácido este aceite de palma, o si no, las teatinas de palma con lo que te pone, o algo que es más grave, grasas vegetales. Muchas veces cuando ponen grasas vegetales, ¿sí? Ahí está y la ponen, claro, pues claro, eso es lo que tenemos que pedir, que se etiquete bien, y lo que tenemos que decirle a toda nuestra audiencia, mira, la lucha, porque es una lucha contra el azúcar, fíjate lo bien que la vamos llevando, porque yo creo que se va consumiendo, cada vez veo más productos sin azúcar, pues vamos a hacer lo mismo con la grasa, llegará a las autoridades y obligarán a que se etiquete bien.
Bueno, nos toca ir al supermercado y convertirnos en detectives de los ingredientes, ¿no? Para ir mirando el azúcar, para ir mirando también esas grasas vegetales, el aceite de palma. Hay que echar un ratito más en el súper, ¿eh? No,
pero es que es divertido también, porque cuando estás en el súper, yo cuando veo a alguien que va mirando las etiquetas, además, digo, ese cuida su salud. Pero después cuando veo a los que van con los carritos y veo lo que van dentro del carrito, digo, mira, ese será capichito. Ese otro, qué desastre, cómo tiene,
doctor,
que ser.
Doctor, ¿sabe además una prueba a partir de cierta edad de que cuidamos la salud? Cuando vamos al súper con las gafas de cerca puesta. Eso quiere decir que queremos mirar bien los ingredientes.
Bueno. Algunos lo disimulamos con lentillas, pero ahí está.
En definitiva, está. Que tenemos que mirar bien los ingredientes.
Ahora ha salido una gotita, que la vamos a tener dentro de nada para la previsia. En vez de ponerte las lentillas, te pones una gotita.
Sí, lo leí hace poco y me sorprendió bastante. Es una noticia muy esperanzadora para todos los que necesitamos las gafas ya de cerca. Porque, oye, si ese colirio nos soluciona durante unas horas el poder ver bien, pues va a ser sin duda una gran ayuda para bueno, a medida que vamos cumpliendo años. Doctor, en otro momento hablamos del colirio, que también es un tema muy interesante.
Cuando tú quieras. Muy buenas tardes.
Gracias, Esteban Pérez Almeida, nuestro doctor de cabecera aquí en COPE. Bueno, hoy te hemos contado pues esa huelga del transporte nacional por carretera que está prevista para el próximo 20, 21 y 22 de diciembre. De momento es una previsión, pero puede ocurrir, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con la negociación. Con este tipo de noticias, ¿estás siendo más previsor a la hora de organizar la Navidad? ¿Tienes ya todo lo que necesitas? ¿Vas a adelantar tus compras, entre ellas todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las comidas y las cenas navideñas? Pues Tony es transportista, confía en que el conflicto se resuelva antes del inicio de la huelga. No obstante, ya se está planteando adelantar algunas compras.
Pues mira, yo soy transportista. Yo me imagino que esto será una medida de presión del sector para que de aquí a ese 21 por lo menos se tomen medidas y se solucione el tema y no haya que llegar a parar. Pero bueno, aún así, mi pareja y yo ya estamos valorando a partir de esta semana. Seguramente empezaremos ya a comprar por lo menos el tema de congelado y todo eso.
Daniel es tan previsor que ya tiene hechas todas las compras de Navidad. En su trabajo están escaseando materiales y ha decidido no jugársela.
Yo, por mi parte, ya adelanté mis compras de Navidad desde hace varias semanas. La semana pasada las ultimé ante lo que se nos puede venir encima de falta de estocaje de absolutamente todo. Yo en el sector que trabajo y que he notado ya la falta de material y falta de stock de productos de primera necesidad para lo que nosotros trabajamos, entonces no voy a dejar que me pille el toro.
María Jesús es otra oyente de Mediodía Cope que nos ha contado que no va a adelantar ninguna compra, ha acordado con su familia comer lo que haya.
Yo me reúno con mi hermana en la fiesta, hemos decidido que lo que haya es lo que se va a comer. Yo tengo muchísimos años, ganas de un año comer patatas fritas y huevos, papas y huevos, como decimos aquí, y un trozo de lomo en manteca. Así que si este es el año, yo desde luego no me voy a tirar a la calle a comprar, ni a preparar, ni a ahorrar, ni a guardar, ni a almacenar. ¿Papas y huevos? Pues papas y huevos. ¿Unos macarrones gratinados? Pues unos macarrones gratinados.
Oye, ni tan mal, ¿eh? Papas y huevos, mira, por aquí todos se asienten. Una cena desde luego estupenda. En fin, mañana nueva pregunta y queremos conocer, como siempre, vuestras opiniones en el 637-2300-00. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué nos contáis hoy?
Pues mira, hoy fíjate, para empezar me encuentro en el centro de la ciudad más poblada de España, que es Madrid, aquí al ladito de la Puerta de Alcalá, que veo alrededor mucho tráfico, muchos coches, mucha gente también por todas partes, porque hoy vamos a hablar de la España apretujada, de gente por todas partes, de estas megaurbes en las que cada vez vivimos más. ¿Qué ventajas tienen estas grandes aglomeraciones urbanas? ¿Qué inconvenientes? ¿Hacia qué urbanismo vamos? Todas estas serán algunas de las preguntas que nos vamos a hacer en un instante en la tarde de COPE.
Y que van a tener su respuesta enseguida con ellos, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.